Esto es Hashtag Jugando.
Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Cuánto tiempo, verdad? Ay, Dios, que entre las navidades y no navidades, al final pasa el tiempo volando, nunca mejor dicho en mi caso, y estamos ya en febrero y aquí sin grabar nada nuevo. Pero bueno, ya así el hecho de haber estado así un tiempito sin grabar, pues puedo hablar de más cositas. Así que bueno, empiezo por las últimas películas que he visto este año, que empieza bien, la verdad, y han sido gratas sorpresas. Empiezo con la película Glass, que es la última parte de la trilogía creada por Shyamalan. Y bueno, pues la película, la verdad es que hay que ver las dos anteriores, porque si no, no tiene gracia. No puedes llegar a empatizar con los personajes si no has visto las anteriores, porque tiene muchas referencias y muchos flashbacks a ellas. Entonces es necesario haber visto El Protegido y Múltiple. Entonces, bueno, es como una mezcla de las dos. Tiene el ritmo, es una mezcla entre el ritmo pausado, intimista del Protegido con las escenas de acción de Múltiple y con el ritmo un poquito más entretenido que tenía Múltiple. Entonces, pues se quedó una película muy notable, que para mi gusto es la mejor de las tres, aunque las críticas las estén dando por todos lados y digan que es la peor. Pero bueno, yo me paso las críticas por ahí. Y para mi gusto es la mejor de las tres, la que combina mejor el estilo de las dos anteriores. Y bueno, es que es como si El Protegido y Múltiple tuvieran un hijo y hubiese salido el hijo perfecto, ¿no? O sea, no podría imaginarme una película que terminara la historia mejor. O sea, no sé. Me parece, dentro de lo que es la saga, me parece la mejor. Es una película entretenida, tiene momentos de suspense, de comedia, de acción. Y bueno, es que claro, esta película, hay películas que claro, no puedes contar mucho sobre ellas porque rayas la línea del spoiler. Pero ya digo que si os gustó El Protegido y Múltiple, os va a encantar Glass. Y me parece una muy buena conclusión a la trilogía. E incluso, pues, te deja con ganas de más, pero a la vez piensas, bueno, prefiero que se quede como está para que no la caguen. Pero se podría, si Shyamalan querría, se ha dejado ahí una mini puerta abierta por si para, bueno, pues para expandir el universo de lo que es el tema de superhéroes del mundo cotidiano. Así que nada, yo la recomiendo 100% y ya está, y espero que la disfrutéis. Que no hagáis caso a las críticas, sobre todo eso, que no hagáis caso a las críticas, haced caso solo a la mía y he ido a verla. Y nada, a ver, ¿qué más he ido a ver? Sí, he visto, fui al cine a ver Dragon Ball Super, Broly. Me sorprendió muchísimo, pensaba encontrarme con un coñazo de película como lo fue La Batalla de los Dioses, que fue un aburrimiento. Y me he encontrado con una película mucho más adulta de lo que esperaba para ser Dragon Ball Super. Mucho más seria, muy bien estructurada, muy bien contada. Todo, o sea, desarrollo de personajes, creando, añadiendo contenido a lo que, a la historia que ya conocemos, ¿no? De los Saiyans, de Vegeta y Goku. O sea, me ha parecido una película, de verdad, es que me ha sorprendido tanto para bien que incluso la volvería a ver. Porque es una película súper entretenida, que te mantiene pegada a la pantalla. La animación buenísima, las escenas de acción espectaculares, banda sonora, pues... cañera para lo que, o sea, muy cañera. Y pues me ha dejado, pues eso, con ganas de más también, porque, o sea, es que desde luego el listón lo han dejado muy alto. Y bueno, como siempre, a mí personalmente me cae muy mal Goku, de siempre. Entonces, bueno, no soporto que al final siempre tenga que quedar él por encima de Vegeta o Vegeta, ¿no? Bueno, como somos españoles, bueno, yo pues digo Vegeta ahí con toda la G bien grande. Claro, mi personaje favorito es Vegeta y Trunks. Sobre todo Trunks, pero claro, entre Vegeta y Goku me quedo con Vegeta mil veces. Entonces, claro, Goku siempre tiene que quedar por encima. Porque, claro, su serie y sus películas y tiene que quedar siempre por encima. Entonces, bueno, me parece fatal porque en el fondo la historia tiene que ver más con Vegeta que con él. Por el tema de que Broly es como una especie de hermano suyo. Y entonces, claro... pues me parece fatal que Goku siempre tenga que tener la última palabra de todo. Pero bueno, eso, o sea, esto no es spoiler, esto es lo que pasa siempre. Que Goku siempre queda por encima. Entonces, bueno, como fan de Vegeta, pues un poco... nos toca... los fans de Vegeta, pues siempre nos toca como... como sufrir, ¿no? Como ser del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, la recomiendo también, la animación es súper chula, merece la pena. La verdad es que merece la pena ir al cine. O sea, no es una película menor como pudiera parecer. O sea, una película a lo mejor que lanzan directa al DVD o al Blu-ray o que te la ponen en la tele, o sea... no se siente tampoco como un capítulo largo, ¿no? Como era La Batalla de los Dioses, que más bien era como un capítulo largo de Dragon Ball Super, sino es como una película con su principio, nudo y desenlace que está, no sé, es que a mí me ha gustado mucho. La verdad es que me ha sorprendido tanto que ya digo, la volvería a ver. Y bueno, ahí lo dejo. Ir a verla, fans de Dragon Ball, id a verla. Porque yo, Dragon Ball Super, la verdad es que me quedé en la saga de Freezer y ahí me quedé, porque me pareció tan estúpida, tan infantil, tan repelente todo, que la dejé de ver. Pero y entonces, claro, esta película la fui a ver con muy pocas ganas y sabiendo que me iba a dar asco, y al final todo lo contrario, o sea, ha sido una grata sorpresa. Y bueno, ahí lo dejo. Y la tercera película que he visto más recientemente, que fue hace un par de días, ha sido la de Green Book, protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali. También me ha sorprendido mucho. La verdad es que llevo tres películas de tres en lo que va de año que me han sorprendido gratamente y que estoy muy contento de haberlas visto en el cine. Las he disfrutado mucho y esta no ha sido menos. La he disfrutado de principio a fin. Es una película que trata un tema muy serio como es el racismo, pero desde una perspectiva alegre, cómica, te mantiene con una sonrisa en la boca toda la película, en las dos horas que dura. Los actores impecables, la cinematografía que tiene, todo. Es una película muy bonita, muy entrañable, perdón que me trabo. O sea, la palabra yo creo que define a esta película es entrañable. Es una película que sales del cine y te sales del cine con buen rollo, como con, no sé cómo decirte, te hace sentir como súper bien, como buena persona. No sé. O sea, también la verdad es que me esperaba que iba a ser un pestiño horrible. Y claro, no sé si tendrá que ver, que claro, cuando vas al cine pensando que vas a ver una mierda tremenda, luego no lo es y te da como más subidón, ¿no? Pero ya digo que la volvería a ver también, sin ninguna duda. Ya digo, o sea, está basada en una historia real, aunque bueno, supongo que será la mitad de lo que cuentan, porque claro, el tono, o sea, en los años 60 en Estados Unidos, América profunda, el racismo pues estaba, vamos, eran esclavos los negros, las personas negras solo podían trabajar en el servicio, no podían conducir en muchos estados, no podían entrar en tiendas, en restaurantes, tenían sus propios locales, o sea, era todo como muy gueto, muy muy gueto. Entonces, claro, pues llega este tío que es, toca el piano con su grupo, contrata un chofer blanco para que le lleve de gira por América profunda. Entonces, claro, se presentan situaciones muy, muy incómodas para el personaje, para los personajes, pero están contadas de manera muy divertida. O sea, es una película que te ríes, que no es una película para llorar de pena, porque para películas para llorar de pena sobre el racismo, pues ya hay otras, ¿no? Ya hay muchísimas. Entonces me parece un acierto el haber enfocado el racismo de una manera más cómica, más alegre. O sea, no, a ver, el tema no, el racismo no es alegre, no estoy diciendo que sea una cosa alegre ni nada por el estilo, me refiero a que la película se queda con las situaciones de amistad que tienen entre los protagonistas y se queda con el lado positivo de las cosas malas que les pasan. La película se queda con lo positivo, con el aprendizaje positivo que te da esa experiencia mala. Entonces hubiera sido muy fácil para el director, podía haber hecho escenas que no se ven, o sea, las escenas duras se omiten y directamente se pasa a la escena en la que se resuelve el problema de una manera optimista. Entonces el director podría haber optado por contar enfocarse en las escenas grotescas y dramáticas para hacernos llorar, pero sin embargo las omite y directamente pasa al resultado, que es al final la moraleja de pues la buena amistad, el que tienes que valorarte, hacerte valorar, que nadie te pise, y al final se queda con lo positivo y con el mensaje de optimismo y alegría, y me ha gustado mucho. Eso porque no me la esperaba para nada así, o sea, me la esperaba totalmente lacrimógena, totalmente dramática y totalmente rollo. Y ha sido todo lo contrario, con lo cual, pues, vuelvo a repetir que me he llevado una grata sorpresa y la recomiendo mucho. Y bueno, pues voy a dejar el tema de películas por un lado ya. Y bueno, en temas series, la verdad es que no estoy viendo nada nuevo. Tengo por terminar la serie de anime de Assassination Classroom, que está basada en el manga del mismo nombre. Me está gustando mucho también. Y todavía me quedan 5 capítulos, así que no puedo hacer una valoración, digamos, de lo que es la serie, pero me está gustando mucho. Creo que es una serie, pues, diferente, bizarra, pero bizarra para bien, para mi gusto. ¿Y qué más? Mañana se estrena un nuevo capítulo de Big Mouth, el especial San Valentín. Y bueno, y tengo pendientes series para ver, un montón de series anime que quiero ver, como JoJo's Bizarre Adventure, Cowboy Bebop. Tengo varias que ver, que es que no me da la vida con tanta cosa, con tanta película, con tanto juego. Y bueno, y hablando de videojuegos, el juego al que estoy viciado últimamente es el Smite, que se lanzó hace unos 10 días para Nintendo Switch. Es un juego, es un MOBA, es un multiplayer online Battle Arena, del estilo League of Legends, Arena of Valor, y que lleva muchos años en PC y en consolas, y por fin se estrena en Switch. Y he de decir que en su día ya lo probé en PlayStation 4, pero tal como lo instalé y lo probé, lo borré porque no le pillé el tranquillo. Pero ahora en esta ocasión, en esta segunda vuelta, como ya soy, entre comillas, experto a los MOBA gracias a Arena of Valor, que ha sido un género que he descubierto gracias a este videojuego, a la Arena of Valor, o sea, jamás imaginé que un MOBA me iba a enganchar tantísimo. Llevo casi 200 horas de juego en la Switch, y gracias a haber redescubierto el género de los MOBA, porque en su día también me instalé League of Legends y lo borré, pues gracias a este redescubrimiento, pues estoy viciadísimo al Smite. Sí que es verdad que es muchísimo más complicado que puede ser el Arena of Valor, porque tiene, o sea, es como un mogollón de objetos. La perspectiva de la cámara es como más en tercera persona. Hay un montón de personajes en pantalla, los escenarios son enormes. Hay un montón de cosas, o sea, pasan mil cosas a la vez en una partida de Smite. Entonces, como que tienes que estar con mil ojos, mil dedos, y es una locura, o sea, es una puta locura de juego. Es frenético. El modo arena, vamos, es lo más frenético que he visto en años. Luego tiene modos como el Conquista, que es más un MOBA tradicional, pero claro, un mapa que es el cuádruple de grande que cualquier otro MOBA. Entonces también, en vez de la partida, una partida normal en ese modo que suelen durar 20 minutos, pues en el Smite dura una hora. Porque o sea, el escenario es inmenso. En fin, y nada, y ahí estoy con el Smite, que la verdad es que pillándole el tranquillo también, porque ya digo, es una locura de opciones, de mil botones y mil cosas que pasan. Pero bueno, ahí estoy. Aunque pierda el 75% de las veces, pues me lo paso pipa, la verdad. O sea, aunque pierda, es un juego que me divierte mucho. Y eso, y por supuesto soy Afrodita Main, diosa de la belleza, diosa del amor. Y siempre donde esté, donde haya un videojuego con una rubia espectacular, esa es mi main. Ese es como, oye, es como, no sé, es, son mis mains. O sea, no sé cómo lo hago, que al final siempre me cojo a la rubia espectacular. Y nada, y eso. Y bueno, pues yo creo que ya por este off topic lo voy a dejar, para, porque si no, además, si no se hace un poco coñazo el monólogo. Y para el próximo programa espero tener más novedades. Bueno, para el próximo programa espero hablaros de Alita Battle Angel, que tengo muchísimas ganas de verla. O sea, creo que va a ser mi película del año, la de Alita. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa, que os hablaré de Alita. Y mientras tanto, a ver si grabo con mis amigos de Hashtag, los señores Pablo, Corneo y Felipe, que ya va siendo hora. Así que nada, pero yo creo que pronto vamos a grabar, así que estar ahí pendientes, que algo grabaremos pronto. Así que nada, bueno, os dejo un besito.
Esto es Hashtag Jugando.